Pedro 3, un versículo nada más ahí. Hemos estudiado toda la carta, pero quiero que usemos ese versículo. Segunda de Pedro 3, 18. Si ¿Sí lo tienen, hermanos? Si ¿Sí trajeron Biblia? Si ¿Sí saben dónde está segunda de Pedro, capítulo 3? No lo vamos a leer así nada más la carrera. Yo quiero ver también a los jóvenes leyendo. A veces vienen a la iglesia, a cualquier cosa, menos a escuchar. Si usted pone atención un poquito en este versículo, va a notar algunas cosas, y especialmente esto, hermanos, de crecer. De crecer. Versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora hasta el día de la eternidad. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la. Ahora, mientras estamos creciendo, hasta la. Amén, amén. Vamos a orar y pedir a Dios nuestra, su bendición. Padre, le ruego, Señor, en esta noche, Dios mío, que me ayude, Padre, a predicar su palabra, a exponerla con verdad, Señor, con poder, Dios mío, del cielo. Señor, yo no tengo nada que ofrecer a su pueblo, Señor, si no es con la ayuda de su Espíritu. Ruego, Señor, que nos unja, Señor, de su Santo Espíritu. Padre, si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, le ruego, Padre, que usted siga inquietando esa alma, mostrando la necesidad de la salvación. Oro, Padre, porque nos ayude a crecer espiritualmente, Señor, a conocerle a usted más, Dios mío, y cumplir el propósito por el cual usted nos creó y nos salvó. Oro, Señor, por su ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un profesor de 20 años de experiencia fue descartado. Le iban a dar un ascenso, pero lo fue descartado. Y cuando fue descartado, fue al administrador y le dijo, al administrador o director, y le dijo: ¿por qué yo que tengo 20 años de experiencia, tú has escogido más bien a este joven que tiene 4 años de experiencia? Y el director le dice: tú no tienes 20 años de experiencia. Tú tienes un año de experiencia haciendo las 20 cosas al mismo tiempo. Tú no has crecido, sigues enseñando igual, sigues haciendo las mismas cosas, no has crecido en tu trabajo, no has avanzado, no has crecido en nada. So, de una manera en otra, hermanos, nosotros somos como ese profesor. Creemos que por años de que somos salvos, somos mejores que otros, o que tenemos mucha experiencia y que ya no vamos a caer y que ya no hacemos nada malo. Ya deberían, decimos nosotros, ya deberían darme un ascenso en la iglesia, ya tengo tantos años, ¿por qué no confían en mí? Pero la simple verdad, hermanos, es que seguimos igual que el primer año en que nos convertimos. No hemos avanzado mucho, no amamos más al Señor, no hemos traído más almas a los pies de Cristo, no estamos impactando mucha gente, y la verdad, hermanos, entonces es que necesitamos crecer espiritualmente. So, cuando Pablo, hermanos, les va a escribir a una iglesia con muchos problemas, la iglesia de Corinto, esa iglesia tenía muchos problemas, hermanos. Hablaban de dones y cosas excepcionales, pero tenían un gran problema. Y Pablo les va a descubrir cuál es el problema. En 1 Corintios 3, el capítulo 3, versículo 1, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Ellos pensaban que eran espirituales, pero él está diciendo: yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. El autor, el pastor A.W. Tozer, del que estamos hablando, hermanos, en los días domingo, observó esto acerca de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Él dijo esto: la conversión para los primeros cristianos no era un destino, era el comienzo de un viaje. Nosotros nos convertimos, hermanos, y ahí quedamos. Pero para esta iglesia, hermanos, era un comienzo del viaje. Estaban comenzando su vida cristiana. Él dijo también, en la iglesia primitiva, la fe era para cada creyente un comienzo, no un lecho en el yacer mientras esperaba el triunfo del Señor. So, creer no era un acto que se hacía una sola vez. Él dice, era una actitud del corazón y mente que inspiraba y permitía al creyente seguir al Señor donde quiera que fuera. ¿Cuánta gente, hermanos, estamos inspirando con nuestro cristianismo? La verdad, hermanos, es que necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer espiritualmente. Y ya que la vida cristiana, hermanos, es un viaje que comienza en el día de que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es ahí exactamente donde comienza. También es necesario seguir a Cristo hasta el final. Hasta el final, ¿verdad? Durante ese viaje, hermanos, nuestro crecimiento, debemos ir creciendo espiritualmente. Y aquí, hermanos, la instrucción de Pedro, la instrucción final de Pedro a los lectores, recordemos, estaba hablando del regreso de Cristo, pero la instrucción final de Pedro a sus lectores, a la iglesia, se va a centrar en esto, la importancia del crecimiento. Díganlo conmigo, la importancia del crecimiento. Hermanos, si no crecemos espiritualmente, aquí estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos crecer espiritualmente. Pero ¿sabe qué? La mayoría diríamos que ya estaríamos ahí, pero no estamos ahí. Si vemos en realidad las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que seguimos siendo niños espirituales. Nos hace falta mucho para crecer espirituales. Y hay dos mandamientos claros en el pasaje. Miren el versículo 18, dos mandamientos claros en ese pasaje. Dice, ¿crecer en qué? So, el primero entonces es crecer en la gracia, crecer en la gracia. La palabra gracia, hermanos, es un término clave en las Escrituras. La palabra gracia es algo que la religión quiere atrapar con sus manos y darle a la gente. La palabra gracia, hermanos, en realidad significa un favor gratuito e inmerecido de parte de Dios. Yo no lo puedo dar. Y Dios es abundante en dar gracia, ¿verdad? Nos da gracia abundantemente. So, también la palabra gracia, hermanos, cuando hablamos de ella, se aplica a menudo en las Escrituras en varias cosas, consecuencias, acciones, por ejemplo, del favor divino. Vamos a ver la gracia en diferentes maneras. Si Dios nos salva, es gracia. Si Dios nos cura, es gracia. Si Dios nos hace, son favores que Dios nos hace, ¿verdad? Pero los auxilios, ¿verdad? De Dios, del Espíritu Santo, se llaman gracia, como dijo también Pablo, o le dijo Dios a Pablo. ¿Recuerdan cuando le decía que quitara el aguijón en la carne? Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Pero en ese pasaje, hermanos, la palabra gracia, porque dice creced en la palabra gracia se refiere, hermanos, a la santidad. Santidad como fruto, efecto de la gracia de Dios. So, debo ir creciendo, porque obviamente ya nos dio gracia, somos salvos, ¿verdad? Pero ahora necesitamos esa gracia, significa la santidad como un efecto, un fruto, un efecto de la gracia de nuestro Dios. Si no creces, puedes preguntarse si has nacido de nuevo. Antes, hermanos, yo oraba por algunas personas equivocadamente. Pero en realidad lo que a veces necesito orar es que voy a nacer de nuevo. Es que ya hice una profesión. Recordemos, hermanos, esto de profesiones no salva a nadie. La Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Lo primero, hermanos, es el nacimiento del Hijo de Dios. Nacer espiritualmente. Lo va a comparar, hermanos, con un nacimiento de una criatura. Para estas cosas, hermanos, es un milagro, ¿verdad? Lo que envuelve el nacimiento de una criatura. Lo segundo, hermanos, es su crecimiento. Primeramente va a nacer, ¿verdad? Espiritualmente, pero luego va a crecer. Y nos preguntamos ahí, ¿por qué es que fulano no crece? ¿Por qué yo no crezco espiritualmente? Quizás hay que ir antes. ¿Hemos nacido en realidad de nuevo? Si no, tenemos que comenzar por ahí. Sin vida, hermanos, no puede haber crecimiento. Se necesita vida. Sin vida no hay crecimiento. Por ejemplo, las piedras no crecen porque no tienen vida. ¿Verdad? ¿Han visto una piedra crecer? No tienen vida. ¿Verdad? El corazón del hombre antes de la regeneración, hermanos, es comparado con una piedra. ¿Han escuchado de corazones duros? Sí han escuchado, pero nuestro corazón es duro, ¿verdad? Escuchamos de otro, pero no el de nosotros. a veces es como una piedra. ¿So estás convencido de que has nacido de nuevo? ¿Cuáles son las señales de que no crecemos en la gracia? Porque hay señales. Y no vamos a ir, ay, esa te cae a ti. Es a ti. Yo sabía. Vamos a ir personalmente. Estamos buscando en la iglesia el avivamiento, pero va a comenzar personal. Yo no me debo preocupar de fulano, debo preocuparme de mí. Porque, hermanos, llega un nivel donde nosotros todos ya hemos alcanzado. Pablo dijo, no dijo que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Pablo entendía esto, ¿okay? Si no crecemos, decaemos espiritualmente. ¿Ok? So, ¿cuáles son las señales de que no crecemos o que no estamos creciendo en la gracia de Dios? Número uno, cuando hemos perdido nuestro apetito espiritual. ¿Han perdido el apetito espiritual? ¿Ya no lees la Biblia o la lees como una revista? La lees porque dentro de ti en la conciencia dice, tienes que leer las Escrituras, si no te hace sentir mal. Pero no hay apetito. Por el otro lado, el apetito físico, hermanos, no se nos ha quitado. Creo que no, ¿verdad? Ese refrigerador, mi reloj, tengo una meta de 5,000 o más pasos al día. Y no son el refrigerador ahora. Antes eran el refrigerador. 5,000 pasos al refrigerador. 5,000 pasos, ¿verdad? Es lo que mi meta mínima de caminar es más muchas veces. Pero el apetito, hermanos, físico, se me ha quitado un poco, gracias a Dios, gracias a mi esposa. Me ha ayudado mucho en eso. Mi esposa no es gran. Yo con ella, no, si le digo, te voy a llevar a comer, no es muy emoción, mucha emoción. Pero si ella me dice, te voy a llevar a comer, yo así me emociono. Y ya estoy pensando, ¿dónde? A ver qué me gustaría saborear, ¿verdad? Y como soy bien gustoso, voy a pensar, no se me quita, sino más el apetito. Igual a ustedes, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero espiritualmente, hermanos, ¿te dio ganas de leer la Biblia esta mañana? ¿O de seguir unos cuantos minutos más en la cama? ¿Te dio, sentiste el deseo de orar, hablar con tu Dios, ir al trono de la gracia, hablar con Dios y darle, adorarle por lo maravilloso que Él es, por lo que Él hizo en la cruz, derramar su sangre preciosa por ti? ¿Había ese apetito o no? O ese apetito, hermanos, de llevar el Evangelio, compartir, como deseo compartir la palabra de Dios con alguien. Hay un apetito espiritual, pero si lo hemos perdido, hermanos, no estamos creciendo en la gracia. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Número dos, cuando nos volvemos más mundanos. Nos volvemos más mundanos. Lastimosamente hay cristianos que les gusta el mundo. Pero el mundo paga mal. Tarde o temprano regresan, porque se dan cuenta lo que ofrece el mundo es falso. Esa felicidad, esa supuesta felicidad con el alcohol, las drogas y las fiestas, nada más es momentáneo, porque si estás bien en ese momento, estás feliz, estás ahí bailando y estás gozándote, pero termina la fiesta y volvió la tristeza. Llegaste a tu casa y se acabó. Y mucho cristiano se vuelve mundano. Y no estamos creciendo espiritual, no estamos creciendo en la gracia. Número tres, cuando estamos menos preocupados por el pecado. ¿Se han dado cuenta de cristianos que pecan y allá ellos, yo soy así? Les cuesta arrepentirse. ¿Conocen a alguien así? Quizás están sentados aquí, ¿verdad? Porque estamos pensando en alguien más. Hay personas que necesitan ir a pedir perdón a un hermano, a una hermana, y no lo hacen. Están conformes con el pecado. Y eso significa que no está creciendo en la gracia. El deseo de Dios, hermanos, para nosotros que hemos sido salvos, porque somos salvos, ¿verdad, hermanos? Hemos nacido de nuevo. Es la santificación, es la transformación todo el tiempo. No es quedarnos, hermanos, estancados como el agua que se estanca, apesta. Él quiere que seamos más santos como Él. ¿Saben, hermanos, que uno de los atributos de Dios es la santidad? ¿Sí o no? Dios es santo. Dios es santo y quiere conformarnos a la imagen de Él como Él es santo también. Ahora, ¿cuáles son las señales de un cristiano que sí está creciendo en la gracia? Porque primero vemos los que no crecen, pero ahora vamos a ver los que sí están creciendo. Y aquí vamos a ver, hermanos, que sí nos falta. Por un momento yo me hubiera sentado y leí este versículo. Ah, este no es para mí, pero me doy cuenta, hermanos, que este versículo es para mí también. ¿Cuáles son las señales de un cristiano que crece en la gracia? Número uno, una marca es una mayor humildad. ¿Están conmigo, hermanos? Miren, nuestro gran problema como hispanos es el orgullo. Somos bien orgullosos como una piedra. Nosotros no decimos todo está bien, aunque la casa se esté cayendo en pedazos, aunque nadie me quiera, aunque me haya abandonado mi esposa, aunque me hayan dejado mis hijos, aunque mis hijos estén en el mundo. Nunca lo vamos a admitir delante de otros. ¿Por qué? Por el orgullo. No es que no quiero dar problemas al pastor. No es eso, es el orgullo, hermano. No nos gusta hablar de esas cosas. Una marca es humildad. Humillarse. Otra señal, hermanos, es el aumento de la fe y el amor hacia el Señor Jesucristo. Y como les digo, cuando la hermana Cristal cantaba acerca de Cristo, mi corazón se emocionaba por lo que Jesús hizo por mí. Yo no sé usted si está emocionado con Cristo o está emocionado con el mundo, pero a mí me emocionan las cosas de Cristo. Es una señal, hermanos, de que vamos a crecer, lo vamos a amar. Wow, Él me amó, yo lo amo ahora porque Él me amó primero a mí. Y yo le correspondo. Y hay oraciones tan falsas que dicen, oh Señor, te amo. Y no es cierto. No es cierto. El amor se demuestra. Yo no puedo amar a mi esposa si ando mirando a otras mujeres. Y decirle, te amo, es fácil. Pero los hechos demuestran otra cosa. Lo mismo con Cristo. Podemos decirle, te amo, pero mis hechos demuestran otra cosa diferente. Y decir, es que así soy, Señor. No, si le amo, me voy a acomodar, voy a humillarme y voy a tratar de ser como Él. Otra señal, hermanos, de que estoy creciendo es una mayor santidad de vida y de conversación. ¿Sabes? Nada más tienes que pasar unos 5 minutos hablando con otro cristiano para darte cuenta dónde está. No, fulano, y empieza con la crítica. No han crecido en santidad. No están creciendo. Se están quedando ahí. Por eso están criticando. Por eso están tratando de justificarse, de sentirse mejor. Pero el cristiano que está creciendo, hermanos, va a tener mayor santidad una vida en su vida y también en su conversación. Va a cambiar. Otra señal, hermanos, es una mayor espiritualidad del gusto y de la mente, un gusto por las cosas de Dios, es lo que me refiero. Ya nos va a agradar estar en la iglesia, ¿verdad? Ya no es, hermano, ay, qué terrible, como algunos niños que ya se quieren salir, ¿verdad? Y jugar, ¿a qué hora vamos a salir a jugar? Pero hay adultos que se aburren en el servicio. No les interesan las cosas de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Le agrada escuchar las cosas de Dios. ¿Te agradan escuchar las cosas de Dios? O sea, nada más está esperando el domingo, porque algunos ya nos volvemos domingueros, cristianos de domingo. Ya cumplí y listo, y no es así, no estás creciendo entonces en la gracia. Otro, hermanos, es el aumento en la caridad. Voy a ser más benevolente, no esperar que me den a mí, sino buscar la oportunidad donde yo también puedo dar a otros, dar a la iglesia, pero dar también a otros. Porque algunos somos, ¿verdad? Nos cuesta. ¿Cómo sacar esto de aquí, hermanos? Es un dolor terrible. Para dar a la iglesia. Pero para ir a un restaurante sale fácil. Como si le pusieran aceite, ¿verdad? O para comprar cosas. Pero una señal, hermanos, de que estoy creciendo es soy dadivoso. Cuando escucho la necesidad voy a dar. Voy a ver cómo le hago. Quiero dar, no solo a que me den, que es fácil eso, hermanos, tirar la mano. ¿Verdad? Como los niños, papi, dame. Y nosotros estamos con Dios, dame. En vez de dar. Y eso es una señal, nosotros, cuando tenemos ese aumento en la caridad. Otra señal, hermanos. Celo. Y la diligencia de tratar de hacer el bien, las almas. Escuché a un pastor decir que en su congregación estaban los hermanos diciendo, oh, yo no recuerdo la última vez cuando un alma fue salva aquí en la iglesia. Los hermanos, saben que a veces se les sale cosas así. Y el pastor dijo, yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú guiaste a alguien a Cristo en tu carro o en tu trabajo? Todo el mundo se quedó calladito. Porque no es solo la iglesia que tienen que ser salvos, tienen que ser salvos en todos lados. Para eso nos puso el Señor. Nosotros somos la luz del mundo. Si no estamos llevando el Evangelio, no estamos creciendo en la gracia. Perdóneme, podrás vestirte bien, podrás venir a la iglesia fielmente, podrás dar tu diezmo, pero si no hay un amor por las almas, un interés por las almas, no estamos creciendo en la gracia. Duela a quien duela, hermanos. Duela a quien duela. Ahora, ¿cómo puedo crecer en la gracia? ¿Cuántos quieren crecer en la gracia? No dije en la grasa, dije en la gracia. Salmo 119, versículo 97. Y sí les voy a hacer abrir ese versículo porque es importante. Y ojalá, hermanos, en este año lleguemos a decir esto. Has llegado a un momento donde, wow, la Biblia te habla tanto en tu vida que empiezas a agarrar este libro. ¡Ay, Señor! ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que dices aquí! Así estaba el salmista, emocionado con la palabra de Dios. Versículo 97, ¿lo tienen, hermanos? Dice él, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Cuando habla de la ley, habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, todo el día ahí es mi... Mire, ahí, hermano, es donde llega nuestra hipocresía. Una cosa es decir que amamos, sí, pero el verdadero resultado se ve durante el día. Dice, todo el día ahí es mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos. Y no es que estamos comparando, hermanos, que somos más sabios, es que la gente se da cuenta en la manera que hablamos, en las respuestas que nosotros damos, que somos más sabios. No porque nosotros decimos que somos sabios. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus, ¿qué? Mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores, dice, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. So, yo no voy a crecer en la gracia, hermanos, fuera de la palabra de Dios. Si yo no leo la escritura, si yo no paso tiempo y medito en ella, no, déjeme decirle, es imposible crecer. La madurez cristiana, hermanos, no ocurre por sí sola. Nuestra dieta tiene que ser correcta y debemos ejercitar nuestra fe con regularidad. Se han puesto a pensar, hermanos, y yo era amante de la comida chatarra. ¿Les gustaba la comida chatarra? ¿A algunos les gusta todavía la comida chatarra? De verdad, a mí no, ya no, pero algunos sí. Y pones una comida chatarra ahí, le entran, ¿verdad? Pero pones una comida saludable que está probado que te va a ayudar, mucha fibra, ayudar a tus intestinos, todo en tu digestión, no, poco en carbohidratos y algo que te va a alimentar. No sabe bien. Pero la hamburguesa de tres pisos, entra, ¿verdad? Y el daño que hace allá adentro. Perdónenme los que trabajan en las hamburguesas, pero después me dicen que le haga una propaganda al negocio para cambiar un poquito. Nuestra dieta depende, nuestro crecimiento no nos depende de nuestra dieta. ¿Cuál es nuestra dieta espiritual? En la mañana no solamente es el café, sino nuestro tiempo con Dios. Nuestra dieta tiene que ser correcta y debemos ejercitar nuestra fe con regularidad. Lo que yo leo necesito practicarlo, no decir que lo conozco, sino que lo practico todo el tiempo. A menos, hermanos, que nos deleitemos con la palabra de Dios, no hay progreso. Y es lo que el salmista hacía, se regocijaba y él decía, oh, cuánto amo yo tu ley. A menos que obedezcamos, vamos a, si no obedecemos, No crecemos. Es por eso, hermanos, que es la urgencia y decirle y le retarle a la iglesia, es tiempo, hermanos, de crecer espiritualmente. Es tiempo de crecer espiritualmente. Volviendo a 2 de Pedro, capítulo 3. El primer mandamiento es creced en la gracia. Creced en la gracia. Pero también dice algo más. Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So debemos, hermanos, crecer en el conocimiento de Cristo. Debemos crecer, es imperativo crecer en el conocimiento de Cristo. El crecimiento es tanto tu deber, hermanos, como también tu privilegio. No nada más, hermanos, es una carga. Yo creo que el crecer espiritualmente es un privilegio. Esta semana he recibido por lo menos 3 llamadas. Gente que no viene para ayuda. Crisis en sus vidas y he recibido una llamada para tratar de ayudarles. Cuando la gente ve eso, hermanos, en nosotros no tenemos que anunciarlo. Yo hago esto, miren, aquí yo predico la palabra de Dios. Dios mismo nos da la oportunidad, nos abre las puertas. So, el crecer, hermanos, es un deber, sí. Es un deber de cada persona. Mis hijos no van a crecer porque yo crezca, o yo no voy a crecer porque ellos crecen. Es un deber personal, amén. Pero también es un privilegio. ¿Podríamos mencionar eso? Es un privilegio. ¿Es un qué, hermanos? Privilegio. Un privilegio que hemos perdido. So, piensa en las ventajas que tú posees para crecer. Son ventajas que Dios nos da para crecer, para conocerle. So, consideren cuánto tiempo llevan algunos de ustedes ya plantados. Años. Ya veríamos aquí, hermanos, la mayoría ser maestros, no maestros, maestros, ¿verdad? Y no maestros de obra gruesa, sino maestros en la palabra de Dios. Ya no deberíamos estar dudando, es que aquí en la iglesia enseñan así, ya debería conocer yo mi doctrina, la salvación es por fe, la salvación no se pierde solamente en Cristo, hay salvación, Jesucristo es Dios de la carne, es Dios, 100% Dios, pero también un hombre 100% cuando fue a la cruz del Calvario. Hay cosas, hermanos, que ya no deberíamos estar dudando. Que debo adorar el domingo, debo adorar el sábado. Ya la Biblia nos deja entendido, hermanos, ya no deberían venir dudas. Que no hay infierno, que si hay infierno, que si hay purgatorio. Ya eso no debería ser un problema entre nosotros porque somos maduros. Solo hay un cielo y un infierno. El cielo preparado para todo aquel que recibe a Cristo como salvador personal. El infierno para todo aquel que niega a Cristo, no importa cuán religioso, pero que niegue a Cristo, su destino es el infierno, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Número 1, el conocimiento de Cristo es la mayor excelencia. Si no estamos creciendo en el conocimiento de Cristo, estamos quedando ahí. Pero es la mayor excelencia, es donde debemos tener nuestra meta. Conocer a Cristo, hermano, nos asimila y nos hace semejantes a Él. Crecer en el conocimiento de Cristo implica una comprensión más completa de su deidad. Él es Dios. Jesucristo es Dios. So, yo tengo una persona dentro de mí. No solamente es una persona, es Dios. Puedo estar confiado de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él es... Miren, hermanos, vienen los problemas y los primeros preocupados somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos quién es Jesús. Ahí no estaríamos llamando a fulano, ¡ay, por favor, ayúdenme! Estaríamos llamando al cielo, Señor, gozándonos en las buenas, en las malas. Señor, usted está en control, usted es Dios, usted sabe. Usted es Dios, Señor, usted tiene control de todo. ¿Qué hago? Pero estamos buscando consejo a los que no conocen a Dios. Cuando voy creciendo en el conocimiento de Cristo, hermanos, tengo una comprensión más completa de su deidad. Jesús es Dios, ¿sabían? ¿Saben eso, verdad? No hay duda. Jesús es Dios. Número 3, una visión más clara de su humanidad. Cuando Él vino a la cruz, hermanos, fue una persona 100% hombre. Cuando fue clavado, cuando fue escupido, cuando fue alanceado, cuando fue coronado con la corona de espinas, era un hombre 100%. El dolor que nosotros hubiéramos sentido, Él lo sintió en la cruz. ¿Saben que Él tuvo sed? ¿Tenía hambre? 100%. So, Él conoce nuestras necesidades. Es Dios, pero también fue 100% humano, ¿verdad? 100% humano. Número cuatro, cuando conocemos más a Cristo, podemos entender que Él fue escogido para ser nuestro Salvador y morir una cruz. Cada vez, hermanos, que cantamos cánticos de la cruz, debemos regocijarnos. Y nada más, hace rato estábamos cantados, todos mis pecados ya son perdonados. Pero ya nada más es una frase. Ya no es algo que sentimos. Todos mis pecados. ¿Cuántos tienen deudas? A verlo antes, aquí no van a mentir mucho, se nos va a caer un rayo. Otros se van a salir. Estoy bromeando. ¿Te imaginas que alguien pagara esa deuda? Yo he encontrado con esa situación muchas veces. Cuando recién empezamos en el ministerio con mi esposa, no teníamos dinero. Y teníamos dos carritos y pues los usábamos bastante, uno era bastante viejo, el otro también, muchas millas. Todos los carros que hemos tenido siempre han tenido muchas millas y no hemos podido comprar nunca algo, menos de 100,000. Primera vez creo ahora que he podido obtener algo con menos de 100,000. Pero en esta ocasión los dos vehículos se arruinaron y tú sabes, aquí necesitas el vehículo para moverte. Y alguien nos prestó un vehículo, entonces andábamos en ese, nos prestaron. Y ya cuando fui a recoger, iba a recoger uno primeramente, porque no había dinero para el otro. Me dijo, llévate los dos. ¿Cómo? Solo tengo para uno, le dije. Alguien pagó por los dos vehículos. Yo le decía, dime quién, por favor, dime quién. Hasta ahora yo no sé quién fue, pero el Señor sabe. Hermanos, para usted será poca cosa, pero para nosotros será una tremenda bendición. Nos regocijamos y oramos. Hay veces donde nos ha pagado la escuela completamente. Han sido lágrimas en la casa por lo que han hecho. Mucho más grande es lo que Jesús hizo 2,000 años atrás por nosotros, pagar la deuda del pecado. Porque estábamos, hermanos, hasta arriba, no podíamos pagarla por nada de lo que hiciéramos. No importa cuánto trabajo, no importa cuántas obras, no importa cuánta bondad, no importa cuántos favores, Él pagó la deuda en la cruz del Calvario por nosotros. Y debería emocionarnos lo que Él hizo por nosotros y estar agradecidos. Es el conocimiento de Cristo, la comprensión de sus sufrimientos, conocer más su gran poder. ¿Saben, hermanos, que Dios puede cualquier cosa? ¿Conocen a Dios de verdad? ¿Por qué andas tan tristón? Que ya te bajaron el sueldo, no hay mucho trabajo. Si conocieras más a Dios, estarías tranquilo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si estás dentro de la voluntad de Dios, hermanos, Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Él es Dios. Tendríamos, hermanos, cuando empezamos a conocerle, tenemos una mejor comprensión de Él como mediador del nuevo pacto, porque estamos en un nuevo pacto, no bajo la ley, no tenemos que cumplir leyes, estamos bajo un nuevo pacto. Y otra de las señales, y hablamos de esto la semana pasada, estamos en una espera ferviente. No hay, hermanos, no hay lugar para cristianos fríos. No hay. ¿Saben cuál es la última iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis? La Odisea. Se parece mucho a nuestros días en las iglesias, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no tenemos que llegar nosotros ahí. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo y vamos a estar en fuego por el Señor. Estamos esperando la venida del Señor como si fuese hoy mismo. Pues quién sabe, ya hace tiempo que no viene. Podía ser esta noche y ojalá que fuese esta noche. ¿Cómo puedo crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Primeramente, hermanos, y aquí es donde yo he fallado por tantos años. Sé sensible a tu ignorancia de Él. Pensamos conocerlo porque fuimos salvos, pero no lo conocemos. Si lo conociéramos, hermanos, no hablaríamos de los hermanos en la manera que hablamos en la casa. ¿Cómo calumniamos a los hermanos? Escuchamos una cosita, ¿supiste? ¿Cómo nos gustan estas cosas? Y eso me demuestra nada más, esta persona no camina con Dios, no conoce a Dios. Saben, hermanos, que la misma ley La ley de terrenal necesita dos testigos para probar algo. ¿Cómo es que nosotros sacamos deducciones cuando alguien nos dice algo? Hay gente que se frustra conmigo, pero necesito tener las pruebas, es bíblico. ¿Están conmigo, hermanos? Pero esa es señal de que no estamos creciendo espiritualmente. Sé sensible a tu ignorancia. ¿Cuánto necesitamos conocer de Dios? Lo conocemos como el Salvador que fue a la cruz. Pero no sabemos lo que Él haría, hermanos, con la gente que le hace mal a Él. Nosotros hasta el día de hoy, hermanos, seguimos buscando venganza y deseando mal a la gente que nos hace mal. Número dos, ¿cómo puedo crecer? Sé sensible a tu ignorancia. Número dos, atiende atentamente a la palabra del Evangelio. Escuchemos el Evangelio, escuchemos constantemente el Evangelio. Evangelio no es solamente la muerte, sino lo que Cristo hizo también en su vida terrenal. No sé si ustedes han leído el Sermón del Monte, cuántas enseñanzas del Señor hay, y lo podemos conocer más de su carácter, del carácter de su reino en el futuro. Número tres, cuídate de los espíritus seductores. Hablamos mucho, hermanos, este domingo en la noche, ¿recuerdan? Que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Nosotros en la carne como que no, ¿verdad? Pero en los pecados del espíritu necesitamos limpiarnos. El orgullo y tantas cosas que nos seducen. Número cuatro, abstenerse de los deseos mundanos y carnales. También otro consejo, hermanos. Mire, hermanos, asóciense con aquellos que, o háganse amigos con aquellos que tienen gran medida del conocimiento de Cristo. Algunos andan juntándose con gente que anda en pecado, andan mal, andan hablando mal de las iglesias. Yo he escuchado a algunos de ustedes hablar, andando con gente, no, que habla mal de la iglesia, habla mal de nosotros. ¿Qué haces con esa gente? Eso no te está ayudando. E incluso si es un pastor o lo que sea, si está hablando mal de nuestra iglesia. Hay un pastor aquí en Knoxville que yo ni lo conozco, pero lo conozco por la gente que se han quejado de él, pero yo no lo conozco, yo no me atrevo a decir nada contra él porque yo no lo conozco, pero él ya estaba hablando mal de mí, de nuestra iglesia, que esa iglesia ya y que aquí, que eso no sirve, esa iglesia, pero nunca ha estado aquí, no me conoce, tampoco me diría eso en mi cara. ¿Sabe por qué hace eso? Porque se siente intimidado. ¿Entiende? Pero eso me demuestra, hermanos, que este hombre no ha crecido en Cristo. Pero por el hecho de que él haga eso, yo no voy a hacer lo mismo, porque yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Hermanos, Jesús mismo nos dio la fórmula para conocerlo. ¿Saben? En Juan 5:39, él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estoy leyendo un libro, ¿Cómo conocer a Jesús? Este es el libro, hermanos. Este es el libro. Se han escrito tantos libros, hermanos, blasfemando de Jesús. Pero este libro habla de la verdad. ¿Sabe? Él habla la verdad acerca de él. Él es Dios. Él muestra. Dice, esto es que la Biblia, hermanos, escudriñar las Escrituras. Investigar, estudiar las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Es triste, he ido a gente a veces a tocar la puerta y bien religiosos. Recuerdo esta señora, y fue el hermano Carlos que me llevó, nuestro misionero allá a Guatemala, y me llevó. Pastor, hablé con esta señora, a ver, y después me di cuenta por qué me la echó. Pero entré, vamos, y era como una patada. ¿Y ustedes creen en la Virgen? Sí, creemos en la Virgen. Creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Ya me sé la respuesta yo. Le seguí hablando y le hice la pregunta. ¿Y tú tienes seguridad de ir al cielo el día que tú mueras? ¡Nadie tiene eso! Te voy a mostrar con las Escrituras que sí se puede tener la seguridad. ¡Le voy a preguntar a mi sacerdote! Vaya, pregúntele a su sacerdote cómo se obtiene la vida eterna. Jamás me abrió la puerta después. Porque no tiene respuesta. Están esperando en sus obras. ¿Sabe cuál es la única manera de llegar al cielo? A través de Jesucristo. Jesucristo. Y dice, ellas son las que dan testimonio de... yo voy a conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras. Hermanos, aquí hay dos mandamientos claros. Creced en la... Vamos a ser honestos, ¿estamos creciendo en la gracia? Sí. Vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Es el año de crecimiento espiritual, ¿no? Ya el tamaño no le podemos hacer mucho. Ya querías medir 6'4" y mide 5'4", ni modo, ¿verdad? Pero podemos crecer en la gracia. Podemos crecer también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leí esto en una tarjeta de cumpleaños, decía este mensaje: solo eres joven una vez, pero puedes ser inmaduro para siempre. Qué triste. Suena chistoso, pero hay cristianos que son inmaduros para siempre. Nunca crecen espiritualmente. Nosotros sabemos, hermanos, que la inmadurez perpetua no es solamente inapropiada, sino también, hermanos, es inaceptable. Es inaceptable. El cristiano, hermanos, es vital que nosotros maduremos, debemos crecer y pensar, hermanos, que el tiempo que nos entregamos para mí ya es hace mucho tiempo, ya debería estar mejor en otro lugar. No para jactarme, sino para poder hacer lo que dice al final, que ahí sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad, para darle gloria a Dios. Después de nacer de nuevo, hermanos, convertimos en seguidores de Cristo y no, Él nos espera. Él espera que no seamos bebés espirituales. Él quiere que nosotros crezcamos. Y las Escrituras nos van a desafiar siempre a crecer espiritualmente. Ahora, no voy a dejar de lado, hermanos, la última frase. Vamos a ponernos de pie y leerla juntos. Porque queremos darle gloria, ¿verdad? Esto es lo que Él nos creó para darle gloria. Dice: a Él sea la gloria. Ahora, espérense, ahora. ¿Cómo le voy a dar esa gloria? Creciendo en la gracia y creciendo en el conocimiento de Cristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la... Miren, hermanos, algunos piensan que el dinero se va a quedar para siempre con usted, se muere. Pero este crecimiento dice que dura hasta el día de la... para siempre. Eso dice la Biblia. Y ahí dice amén, como está diciendo el hermano, dice... amén. Leámoslo juntos. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Vamos a orar, Padre.